comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Estimados biblioyentes, sean ustedes bienvenidos a un espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para la cultura. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales @insi_radio y si tienen dudas o comentarios sobre el uso y servicio de nuestra biblioteca virtual para ciegos, nos pueden escribir al correo bibliotecaparaciegosinsi@insi.gov.co. Mi nombre es William Gutiérrez y aquí empieza Biblioteca en Acción. Bienvenidos. Muy bien, estamos de regreso con un nuevo episodio de nuestro programa Biblioteca en Acción, aquí por INSI Radio. Jota, bienvenido, ¿cómo has pasado?
Un cordialísimo saludo, William, para ti y para todos los oyentes que en este momento se encuentran en la sintonía de esta emisora INSI Radio y, por supuesto, de este programa Biblioteca en Acción. Hoy con un programa que hemos preparado especialmente para todos ustedes, así que muy atentos y, bueno, demos comienzo.
Bueno, les cuento que hoy hablaremos de otro de los libros recomendados del mes de marzo. Recordemos que en nuestro programa anterior hablamos un poco sobre la importancia del sueño en nuestra vida y para nuestra salud. ¿Cómo te fue, Jota? ¿Tuviste el tiempo de leer algún fragmento del libro? ¿Aplicaste algo de lo que leíste? ¿Tienes alguna recomendación o experiencia para contarle a nuestros biblioyentes?
William, recordémosles a nuestros biblioyentes que el programa pasado estuvimos hablando de un libro muy interesante que se llama La Revolución del Sueño Transforma Tu Vida Noche Tras Noche, de nada menos y nada más que esa fabulosa autora Arianna Huffington. Bueno, pues sí, tuve la oportunidad de leerlo, William, me pareció muy, muy interesante. Es una invitación que desde ya les hacemos para que, por favor, lo descarguen, lo lean, lo disfruten y, bueno, no lo comenten. Quiero contarte, William, también que, bueno, hay una parte que sí me gustó muchísimo, muchísimo del libro. Ya es un libro de 300 páginas que ya se encuentra estructurado, por supuesto, se encuentra en nuestra biblioteca. Pero quiero leerles algo que me llamó mucho la atención y se llama El Manifiesto de la Revolución del Sueño. Son 12 punticos, les voy a leer rapidísimo. El primero, dormir es una necesidad básica e irrenunciable del ser humano. Segundo, dormir nos permite mirar el mundo con nuevos ojos y ánimos renovados. Tercero, somos lo que comemos, sin duda, pero también somos lo que dormimos. Cuarto, el agotamiento es un indicio de situación descontrolada, no una medalla de honor. Quinto, un buen día empieza la noche antes. Sexto, debemos tratarnos tan bien como tratamos a nuestros móviles y dormir hasta sentirnos totalmente recargados. Séptimo, el domingo debería ser un oasis, un lugar relajante para descansar de los ajetreos del día. Octavo, dejaremos afuera del dormitorio todos los dispositivos móviles. Noveno, no conduciremos un vehículo cuando estamos cansados. Décimo, para ir a la cama nos pondremos prendas especiales, distintas de la ropa de deporte, la pijama, el camisón y algunas camisetas nos invitan al descanso. Once, si no estamos en condiciones de trabajar, dormiremos. Y 12, dejaremos fuera del dormitorio los problemas y las tareas inacabadas del día. Bueno, espero que ese manifiesto les haya gustado así como me ha gustado a mí. Y también quiero dejarles solamente de abrebocas como el índice del libro, las partes importantes que encontramos. En la primera parte, la crisis del sueño que padecemos, la industria del sueño, el sueño a través de la historia, la ciencia del sueño, trastornos del sueño, los sueños. Y la segunda parte, el camino hacia adelante, dominar el sueño, dormir juntos, qué hacer, qué no hacer, cabezaditas, el sueño y los lugares de trabajo, de Hollywood a Washington a los hospitales y los hoteles, la mejora definitiva del ejercicio físico y poner la tecnología en su lugar, Esos son los temas que trae este libro. Así que, una vez más, William y estimados biblioyentes, la invitación es para que leamos los libros y, por supuesto, compartamos nosotros esas historias que encontramos a través de ellos.
Jota, pero como este es el último programa del mes de marzo, ¿qué tal si en vez de hablar de solo un recomendado, aprovechamos este programa para hablar de por lo menos dos de los libros recomendados, del mes de marzo? Y pues como es costumbre, vamos a dejarte estos primeros minutos para que nos recomiendas dos o tres libros de los que se vienen agregando mes a mes a nuestra biblioteca virtual. Entonces, los micrófonos son todos tuyos.
Bueno, pues en esta oportunidad les he preparado una selección que espero a todos ustedes les guste. Y el primer libro que tengo para recomendarles se llama Los Simpson y la filosofía. ¿Cómo te parece ese nombre, William? Voy a leerte, solamente para que, como siempre lo digo de abrebocas, miremos nuestro libro. ¿Acaso Nietzsche justificaría las gamberras de Bart? ¿Y Lisa, por socrática, debería caernos mal? ¿Se puede ser virtuoso y ofrecer la propia familia a los extraterrestres para salvar el pellejo como Homero? Tal vez Marge nos haga sentir en casa porque en realidad se trata de una madre y ama de casa machista. Como la propia serie, por otra parte, ¿se puede emprender algo sobre la felicidad gracias a las miserias del señor Burns? ¿Es un disparate considerarse de izquierda y reírse del infortunio de Springfield, aunque se trate de un pueblo de animación? ¿Acaso no es la desgracia ajena lo único que hace reír? ¿Quién decide si Los Simpson es una serie incorrecta y hasta combativa o, en cambio, el poder también se esconde bajo el monopatín de Bart? ¿Quién es el listillo que sentenciará si Springfield es fruto de un enfoque deconstruccionista del mundo o Derrida se revuelca en la natumba? ¿Será que, como han sospechado siempre algunos frikis, Los Simpson es el mayor logro inopinado del pensamiento contemporáneo precisamente porque plantea estas y otras preguntas? Un secreto a voces se impone sobre tanta cháchara vacuna a propósito de la cultura popular. El propio Homero Simpson afirma que las series animadas no tienen significado profundo, son solo unos dibujos estúpidos para pasar el rato. Con todo, este libro no solo tiene mucho que decir sobre ese gran artefacto cultural de nuestro tiempo que es Los Simpson a entusiastas y detractores por igual, sino que es una introducción entretenida y al mismo tiempo rigurosa de la obra de pensadores como Aristóteles, Kant, Heidegger o Sartre, entre muchos otros. Y nuestro segundo libro recomendado. Hoy estamos muy filosóficos, William. Ponle cuidado a este. Juego de Tronos y la filosofía, de William Irving y Henry Jacobi. ¿Son el honor y la verdad necesarios para conseguir la felicidad o bien nos impiden llegar a ella? ¿Pueden los wargos y otras criaturas fantásticas revelarnos las verdades sobre nuestra conciencia y nuestra realidad? ¿La profecía nos demuestra que somos meros peones del destino o bien que somos libres de vivir una vida auténtica? Si las series de televisión son ideales para el análisis filosófico, Juego de Tronos lo es por partida doble. En Westeros y más allá del Mar Angosto, el mundo de George R.R. Martin está repleto de decenas de personajes complejos en conflicto con ellos mismos y en lucha con otros, dudando de sí mismos, abocados al riesgo moral, al engaño, a la incertidumbre, a la arrogancia y a la agitación social y política. Mientras los Siete Reinos están en guerra, más allá del muro, los horrores del invierno se acercan. Muy lejos, una joven reina lucha con su destino mientras viaja para recuperar su hogar. Todo esto es sabido, pero esta guía perspicaz se basa en las obras de Maquiavelo, Hobbes, Descartes, San Agustín, Platón, Aristóteles y muchos otros grandes filósofos para analizar los personajes y argumentos clave, mientras explora temas como la guerra, el honor, el conocimiento, la moral, la teoría del género y mucho más de una manera tan amena como sorprendente. Y nuestro tercer y último recomendado para el día de hoy se llama El baile del agua, de Ta-Nehisi Coates. Y aquí les cuento la sinopsis del libro. El joven Ira Walker ha crecido en una plantación de esclavos. Cuando su madre fue vendida, le robaron todos sus recuerdos de ella, pero a cambio recibió un don misterioso. Años más tarde, cuando Ira casi se ahoga en el río, ese mismo poder le salva la vida. Esta experiencia con la muerte genera en él una necesidad, la de escapar del único hogar que ha conocido. Así comienza un viaje inesperado que le llevará desde la grandeza corrupta de las orgullosas plantaciones de Virginia a las desesperadas células guerrilleras en el desierto, desde el sur profundo hasta los movimientos que luchan por la libertad de los negros en el norte. Incluso, mientras se alista en la guerra clandestina entre esclavistas y esclavizados, la determinación de Irán de rescatar a la familia que dejó atrás perdura. Esta es la dramática historia de una atrocidad infligida a generaciones de mujeres, hombres y niños, la separación violenta y caprichosa de familias, y la guerra que libraron para simplemente ganarse la vida con las personas que amaban. Escrita por uno de los escritores afroamericanos más relevantes en la actualidad, es una obra que cobra aún más fuerza en los tiempos actuales y que busca devolver la humanidad a aquellos a quienes le fue robada.
Más y más contenido cada día en nuestra biblioteca virtual.
Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, también a través de nuestro correo electrónico bibliotecaparaciegos@insi.gov.co o a través de nuestra línea del WhatsApp 319-254-8299. Ahí estaremos muy pendientes de sus preguntas, sus recomendaciones literarias y, por supuesto, de sus saludos. Recuerden también que, como ya nuestra coordinadora Lady Hoyos lo comentó en programas pasados, ustedes pueden escribirnos, pueden llamarnos, pueden solicitarnos por cualquiera de estos medios los textos que necesiten. Si tienen algún libro especial que quieren trabajar para su universidad, para su colegio, simplemente comuníquense con nosotros, háganlo llegar. Nosotros hacemos una evaluación de ese documento y si podemos estructurarlo, hacerlo accesible rápidamente y devolvérselos a ustedes, pues estamos en la disposición de hacerlo. No se les olvide, pueden comunicarse con nosotros. Aprovechen esta oportunidad que les estamos dando aquí, la Biblioteca Virtual para Ciegos, y desde nuestro centro cultural estamos para servirles, por supuesto. Así que seguiremos aquí muy pendientes entonces de esta propuesta que le estamos haciendo a ustedes.
5 libros recomendados para marzo de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. El Afán Sin Límite, de Hope Yaren. Entender el Cambio Climático, de Laura Tucker. Lucifer Vive Arriba, de Carmela Trujillo. Salvación, Estrategias Personales Ante el Cambio Climático, de Carlos Francisco Echeverría. La Revolución del Sueño, Transforma tu Vida Noche tras Noche, de Ariana Huffington. Puedes también solicitarlos a través de nuestro correo electrónico bibliotecaparaciegosinsi@insi.gov.co. Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia, Instituto Nacional para Ciegos.
Bueno, y llegamos a nuestros recomendados de marzo. Y en esta ocasión vamos a dar inicio con un título escrito por una de las personas más influyentes en el mundo, según la revista Time. Además, les cuento que en el año 2005 fue elegida como una de las mujeres científicas más brillantes. Esto fue por la revista popular Science. Recibió además 3 premios Fulbright en geobiología y es la única mujer a la que se ha entregado la medalla para jóvenes investigadores en ciencias de la Tierra. Les hablo de Hope Yaren para que la tengan muy muy presente. El libro del que vamos a hablar es titulado El Afán Sin Límite y hace parte de nuestros libros recomendados de este mes. Tiene aproximadamente unas 220 páginas. Fue publicado en el año 2020. Es realmente muy reciente, estimados biblioyentes. Muy bien, este título fue publicado originalmente en inglés bajo el título The Story of More. Bueno, y llegó el turno de conocer a esta famosa geobióloga. Jota, cuéntanos un poquito más acerca de esta autora.
Bueno, William, como ya lo dijiste, Hope es geobióloga de la Universidad de Hawái. Ha sido profesora de varias universidades en Estados Unidos. Hope asegura que se siente enamorada de su profesión y precisamente esto dijo en una entrevista para The Guardian. Lo único que supe con certeza fue que algún día tendría mi propio laboratorio, porque mi padre tenía uno. Así que, estimados biblioyentes, para quienes sean apasionados por la ciencia, por la naturaleza y sobre todo quienes quieran ahondar mucho más en el tema del cambio climático, este libro es una muy buena opción. Aquí les dejamos la sinopsis del libro. En El Afán Sin Límite, Yaren nos revela la relación directa entre los hábitos humanos y la situación actual del peligro que vive nuestro planeta. A través de los capítulos de ágil lectura de este libro, la autora nos explica la historia detrás de los grandes eventos científicos, empezando por la energía eléctrica, la agricultura a gran escala y la fabricación en cadena de los automóviles, que, a pesar de sus grandes beneficios para la humanidad, liberan gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera como nunca antes lo habían hecho. A continuación, Yaren explica las consecuencias actuales y futuras de la emergencia climática global, tanto en forma de grandes temporales como en el aumento del nivel del mar y las acciones que todos podemos emprender para luchar contra ella. En El Afán Sin Límite es un relato único en el que la voz personal e inimitable de Hope Yaren logra combinar de forma vivaz la explicación científica de los mecanismos del cambio climático y su historia personal. Un libro imprescindible que dejará una huella indeleble en todo aquel que lo lea.
Bueno, Jota, muchísimas gracias por este interesante aporte, por hacernos saber sobre Hope y por contarnos sobre el libro. ¿Sabes qué me llamó la atención lo que citaste de Hope? Ella siempre quiso ser científica y pues tener su propio laboratorio, ya que pues su padre fue lo que le inculcó desde que era muy muy pequeñita. Qué buen ejemplo recibió esta investigadora en su infancia. Hope también es muy recordada por su anterior publicación del año 2017 de un libro titulado La memoria secreta de las hojas, que para muchos fue un gran debut de una mujer consagrada a la ciencia. Les cuento que este mes de abril será estructurado y estará disponible en nuestra biblioteca virtual. Personalmente, todo este tema me inquieta bastante y me apasiona. ¿No te pasa, Jota, que al ver las noticias devastadoras sobre el rápido avance del cambio climático, quieres ver cómo aportas, cómo ayudas? Pues bueno, este tipo de lecturas te ayudarán a construir esa respuesta.
Impresiona, William, saber que no solamente se nos está acabando el mundo, sino que hay mucha gente que no hace nada. Y eso todavía es más inquietante. Quiero leerte algo que también encontré de nuestra autora y nos dice que tenemos que respetar el mundo vegetal. Palabras de ella, nuestro mundo se está desmoronando en silencio. La civilización humana ha reducido las plantas, una forma de vida de 400 millones de años, a tres cosas: alimento, medicina y madera. En nuestra implacable y cada vez más intensa obsesión por obtener más volumen, potencia y variedad de esas tres cosas, hemos devastado los sistemas ecológicos vegetales hasta un extremo que millones de años de desastres naturales no pudieron alcanzar. Las carreteras se han multiplicado como un hongo desenfrenado, y los interminables kilómetros de cunetas que las flanquean sirven de apresurada tumba a tal vez millones de especies de plantas extinguidas en nombre del progreso. Ese es el llamado que nos hace la autora, y ese también es el llamado que queremos aquí hacer hoy en nuestro programa Biblioteca en Acción.
Jota, ¿y qué tal si tentamos a nuestros biblioyentes con este book trailer que me encontré sobre el libro La memoria secreta de las hojas? Está buenísimo.
A seed knows how to wait.
Las semillas saben esperar. Cada comienzo es el fin de una espera. A todos se nos da una única oportunidad de ser. Cada uno de nosotros es tan imposible como inevitable. Todo un árbol adulto fue primero una semilla que esperó. Crecí en el laboratorio de mi padre y jugué bajo los bancos de trabajo hasta que alcancé la altura suficiente para jugar sobre ellos. Mi padre me enseñó introducción a la física y ciencias de la Tierra durante 42 años seguidos en ese laboratorio, en un college en la Minnesota profunda. Ahí me transformé de chica a científica, igual que Peter Parker se convirtió en Spider-Man, solo que al revés. Las personas son como las plantas, crecen hacia la luz. Escogí la ciencia porque me daba lo que necesitaba: un hogar, en el sentido más literal, un lugar seguro. Como científica, soy como una hormiga, insuficiente y anónima, pero más fuerte de lo que aparento y parte de algo mucho más grande que yo. Juntos estamos construyendo algo que dejará boquiabiertos a los nietos de nuestros nietos. Como el diminuto ser vivo de la comunidad científica que soy, paso incontables noches en la oscuridad, a la luz de una vela, observando el mundo exterior con mucho pesar. Como cualquier persona que alberga valiosos secretos después de años de búsqueda, he estado deseando poder contarlos a alguien. Así que deja que te cuente algunas cosas de un científico a otro.
Jota, ahorita les hablaba un poco sobre cómo encontrar esa respuesta, cómo resolvemos ese interrogante de cómo aportar. Pues bien, nuestro siguiente libro recomendado también de este mes de marzo es precisamente la guía perfecta para descubrir qué debemos y qué podemos hacer ante el cambio climático. El siguiente título es titulado Salvación, estrategias personales ante el cambio climático, del autor Carlos Francisco Echeverría, quien fue exministro costarricense de Cultura. Este libro también es muy reciente, fue publicado en el año 2021, apenas el año anterior. Les cuento que el autor decidió escribirlo por su cuenta. En este texto ustedes encontrarán algunas recomendaciones sobre hábitos que debemos cambiar o modificar en nuestro estilo de vida para disminuir nuestra huella de carbono, no solo personal, sino familiar. Está bien interesante. Y hay algo que resaltar en este libro, y es que es muy fácil de leer. El autor ha utilizado mucha literatura científica, pero la ha convertido en un lenguaje súper, súper claro. Así que muy recomendado. Dentro de los capítulos encontraremos temas relacionados con el cambio climático y sus causas, todo el tema de energía, el transporte personal, la transición energética en el hogar, la dieta y el planeta, del reciclaje a la economía circular. Es un tema que hemos escuchado muchísimo por estos días, por estos meses, en redes sociales, en los noticieros incluso. Veremos también la nueva revolución verde, justicia climática y muchos otros temas muy, muy interesantes. ¿Qué te parece, Jota?
William, ¿qué debemos cambiar en nuestra vida cotidiana para reducir el calentamiento global? Hay muchas respuestas posibles a esta pregunta. La que corresponde a cada cual dependerá de su lugar de residencia y de trabajo, de sus medios económicos y de muchas otras variables. Salvación es un libro que nos ofrece información y elementos de juicio para diseñar nuestra propia estrategia personal o familiar ante el cambio climático. Si queremos dejar en herencia a las nuevas generaciones un mundo razonablemente habitable, lo que hagamos o dejemos de hacer en esta década será decisivo. No hay tiempo que perder, debemos entender el problema y sus soluciones, trazar nuestra estrategia y comenzar a ejecutarla ahora mismo.
Bien, recuerden que nuestra misión desde la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia y desde nuestro programa Biblioteca en Acción no es solamente divulgar libros de literatura, es darles a conocer a todos nuestros usuarios, a todos nuestros biblioyentes, el acceso a la información de calidad sobre estos temas muy importantes en el mundo y por supuesto sobre el cambio climático, que es uno de los que está en boca de todas las noticias, de todas las redes por estos días. Pero tranquilos que nos vamos ahora con nuestro recomendado literario en este programa de Biblioteca en Acción. Pero ven, Jota, ¿qué pasará con nuestros biblioyentes? Están muy callados. Sabemos que generalmente las bibliotecas son un espacio en silencio, pero con Biblioteca en Acción queremos que sea un espacio más dinámico, más participativo. Cuéntenos cómo van, han descargado nuestros libros recomendados, ya se inscribieron, qué libro quieren recomendar. Jota, ¿a dónde pueden enviarnos sus comentarios quienes quieran participar en el programa? Porque te cuento que esta última semana ha estado muy movida. Hemos estado recibiendo muchas solicitudes de inscripción. Estamos asesorando a quienes nos escriben al WhatsApp, al correo electrónico, a quienes nos llaman para preguntar, oiga, ¿cómo descargo este libro? ¿Este libro lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Podemos llegar a tenerlo en nuestra biblioteca? Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes para comunicarse con nosotros, Jota?
William, aquí están los datos. Pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales @insi-radio. También a través de nuestro correo electrónico bibliotecaparaciegosinsi@insi.gov.co o a través de nuestra línea de WhatsApp 319-254-8299. invitadísimos entonces todos nuestros bibloyentes para que se comuniquen con nosotros, para que utilicen estas redes sociales y nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus inquietudes, y nosotros estaremos prestos a resolverles todas sus inquietudes, prestos a atenderlos.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. ¿Tiene alguna sugerencia sobre nuestra app? Escríbanos, cuéntenos. Queremos saber su opinión. Tenga la mano en su celular a Easy Radio 3.0 y acceda a todos nuestros contenidos exclusivos creados para usted. Siga conectado con la mejor y más completa programación inclusiva. En Easy Radio al Derecho con Carlos Parra Duzán. Los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Hablamos de leyes con lenguaje claro, para que usted comprenda y conozca a mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las cosas al derecho con Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio.
La radio.
Bueno, Jota, llegó nuestro espacio. Vamos a atrevernos a recomendar otro libro sobre literatura. ¿Para dónde nos vamos hoy? ¿Dónde es ese viaje literario, Jota?
William, los lugares remotos suelen tener esa cara de desolación, de soledad recóndita, que de una u otra manera romántica nos enamora. Lugares donde la naturaleza salvaje se muestra en todo su esplendor. Y como ser humano solo podemos sentirnos diminutos y saber que estamos a merced de los elementos. Que ahí no tenemos control absoluto de nada. Patagonia, repartida entre Argentina y Chile, es uno de esos lugares. El extremo sur del continente sudamericano, zona hostil durante tantos siglos para navegantes y caminantes. Allí, haciendo honor a su fama, se encuentran algunos de los monumentos naturales más imponentes de nuestro mundo. Y nosotros, pues, con mochila, cámara y con un gran espíritu aventurero, nos vamos a atrever a recomendar el siguiente libro: El Faro del Fin del Mundo, de Julio Verne.
Pues así es, estimados oyentes, hoy vamos a hablar un poquito de la literatura del mar. Vamos a conocer el libro El Faro del Fin del Mundo, en compañía del escritor, poeta y dramaturgo francés Jules Gabriel Verne, más conocido como Julio Verne. El viaje, queridos biblioyentes, es fuera de nuestro país, pero en el mismo continente. Jota, nos vamos para Argentina. Bien, nos vamos específicamente a la Patagonia, en la Isla de los Estados, que se encuentra ubicada a 29 kilómetros de la provincia argentina Tierra de Fuego. Les cuento que fue declarada Reserva Provincial Ecológica, Histórica y Turística. Y por supuesto, esta isla pues tiene el acceso limitado para todo tipo de tours. Y fue en 1526 que esta isla fue descubierta por el navío español Francisco de Osés, quien llegó a la isla por accidente, pues los fuertes vientos lo arrastraron hasta la isla. Continuando con la historia de esta isla, les cuento que en diciembre de 1615, algunos exploradores holandeses pasaron por la isla y le dieron el nombre de State Island. El tamaño de la isla es de más o menos unos 65 kilómetros, ahí Jota, para que te alistes a recorrerla. y así como la isla que se menciona en la novela existe en la realidad, lo mismo sucede con el faro. El nombre de este faro es San Juan de Salvamento. Es popularmente conocido como el Faro del Fin del Mundo y se encuentra pues en la Isla de los Estados que acabamos de mencionar. el archipiélago ubicado en el Océano Atlántico al este de la península Mitre de la Isla Grande de Tierra de Fuego. El viaje a este lugar viene acompañado, si alguien se atreve o tiene la oportunidad algún día de hacerlo, pues viene acompañado de vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Yo creo que por eso fue que en primera instancia este navío español llegó a la isla. Bueno, y esta isla está ubicada a unos 250 kilómetros de la ciudad argentina de Ushuaia. Los encargados de la custodia de la isla son los de la Armada Argentina, quienes hacen viajes periódicos, te cuento Jota, para abastecer a algunas personas que se instalan durante 45 días para realizar el control marítimo de los barcos que pasan por este punto de Tierra de Fuego. Este faro específicamente fue la primera luz hacia ese lado del continente americano. El faro fue inaugurado en mayo de 1884 precisamente por la Armada Argentina que ya mencionamos. Este faro tiene una altura aproximadamente de 6 metros y está a 60 metros sobre el nivel del mar. Bueno, realmente el faro pues era una casa de forma hexagonal o octogonal. Ahorita les vamos a corregir esa información. Y la luz era generada con lámparas de la época que funcionaban con petróleo. En este sentido, estimados biblioyentes, la luz que generaba pues no era suficiente, pues como ya vimos era un sector con condiciones climáticas adversas y con bastante niebla. Este faro solo funcionó hasta el año 1902 y en su lugar fue instalado uno en la isla Año Nuevo, o también conocida como Isla Observatorio. Desde 1975 el faro fue declarado Monumento Nacional Argentino y su restauración no solamente estuvo a cargo del gobierno argentino, sino que recibió el apoyo del gobierno francés. Porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el gobierno francés apoyó esta restauración? Bien, resulta que Francia fue la cuna del autor del libro, el que vamos a hablar hoy, fue la cuna de Julio Verne.
Cada año miles de turistas visitan la ciudad de Ushuaia. Uno de los paseos típicos es la excursión al faro Les Éclaireurs, conocido como el faro del fin del mundo. Sin embargo, el verdadero faro del fin del mundo, el que inspiró a Julio Verne, se encuentra lejos de allí, en una de las bahías de la Isla de los Estados, a más de 250 kilómetros de la ciudad de Ushuaia.
El faro del fin del mundo, como lo señala en la novela Julio Verne, fue la primera luz en la cola del continente americano, instalada ahí para evitar los grandes naufragios que se repetían constantemente en los alrededores de la Isla de los Estados y del Cabo de Hornos.
Julio Verne escribió la novela El faro del fin del mundo en 1901. Su obra describe con mucha precisión el paisaje y la vida en el faro. Sin embargo, el escritor nunca visitó la isla.
Ese faro, cuando nosotros llegamos a Ushuaia en 1940 y pico, estaba ya en grandes ruinas. Apenas quedaban algunos pedazos de la construcción.
Como homenaje a Julio Verne, en 1998, una institución francesa donó una réplica del faro para ser emplazada en el sitio original. La obra fue completada y es conservada por la Asociación Amigos de la Isla de los Estados. En la actualidad, este monumento sigue funcionando como refugio para navegantes.
Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad.
Bien, la historia específica de este libro nos cuenta sobre un grupo de piratas que se enfoca en detener la construcción de un faro, porque esta construcción iba en contra de sus intenciones como pirata. Bueno, ¿y cuáles son las intenciones de los piratas? Pues aterrorizar a quienes se cruzan por su camino. El Faro del Fin del Mundo es una novela póstuma, fue publicada en 1905. De hecho, el hijo de Julio Verne fue quien terminó de hacer los arreglos al libro antes de ser publicado. Aunque en la investigación encontramos que el libro fue escrito en 2 meses por Julio Verne en el año 1901, pues ya terminado, solo fue publicada hasta 1905. Podemos afirmar que esta es una de las grandes novelas del autor. Hice una encuesta aquí con nuestros compañeros y no es muy conocida esta novela, pero en extensión es muy fácil de leer, así que estimados oyentes, prepárense porque es muy muy corta. Y pues la historia nos va llevando muy muy fácil a quererla seguir conociéndola y a quererla pues terminar. En esta historia, J, no nos vamos a encontrar con los maravillosos viajes que hemos leído en otros escritos del autor, a la cual pues nos tiene acostumbrados. En esta ocasión el gran protagonista es precisamente el faro. Este es un libro que se centra en una sola locación en Argentina. Ya dijimos en dónde, en la Patagonia, específicamente en una isla que ya mencionamos. Y mira, Jota, que los faros en todo el mundo son insumos para grandes creaciones, para grandes historias, para grandes libros. Entonces, ¿qué te parece si mencionamos 2 o 3 que también hablen sobre los faros aquí? Hagamos un paréntesis antes de seguir hablando sobre nuestro libro invitado. Jota, ¿sabes que me arrepentí? No vamos a recomendar solo 3 libros. Tengo aquí un listado completico de títulos donde los faros son protagonistas y están ahí presentes. Bueno, aquí les va. El primero es Al Faro, de Virginia Woolf. El otro título es El Faro, de P.D. James. Otro de los títulos es La Mujer del Faro, de Anne Rosman. Continuamos con El Faro del Silencio, de Ivan Martin. La Casa del Faro, de Ana García. Los Guardianes del Faro, de Emma Stones. El Faro Cósmico, de Claudio Jelinek. El Faro de Alejandría, de Gillian Bradshaw. Y otro libro muy muy bueno que habla sobre los faros es El Faro por Dentro, de Menchú Gutiérrez, que al igual de la mayoría de libros que acabo de mencionar, estará disponible en nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia a partir del próximo mes. Leamos un fragmento de este último título para que se animen a consultarlo. Es de El Faro por Dentro. Muchas veces he tenido la secreta sensación de que el faro era un ser vivo, un animal inmovilizado por un hechizo. Subía las escaleras de la torre y me parecía hacerlo por el interior de un tronco erguido en el que cada peldaño era una vértebra. De ahí quizás la presión, el temor a estar usurpando un espacio que no me pertenecía. Con el corazón abierto. Mejor dicho, tenemos literatura para escoger. Es que desde la Ilíada escuchábamos sobre los faros, viéndolos como torres vigías, como la luz de la esperanza en medio de las tinieblas. ¿No te parece, Jota?
William, quiero comentarte que me parece muy, muy espectacular esa lista de libros que acabas de leer. Ojalá nuestros biblioyentes la tengan en cuenta, pero hay algo que les quiero contar de verdad. Algo que me parece muy curioso. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de una película que yo he visto en Netflix y que la recomiendo altamente? Mira, te voy a contar. En la última semana, una película recientemente incorporada se ha posicionado y mantenido en el top 10 de la plataforma y no ha cedido su lugar. Su historia es tan misteriosa como su nombre y además está basada en hechos reales. Estamos hablando de El Misterio del Faro. Pero esta cinta está basada en el libro Los Guardianes del Faro, de Emma Stone. Libro que tú estás recomendando. Bien, pero les quiero contar que la cinta fue estrenada en el año 2018, llevando por título original The Vanishing Keepers. Es una producción británica dirigida por el danés Christopher Nyland, con Gerald Butler, Peter Mullan y Conor Wilkins como protagonistas, donde se muestra que la realidad a veces supera la ficción. Se la recomiendo, es muy, muy buena. Y bueno, ya que nosotros estamos hablando de Los Faro, ¿qué mejor complemento este que hablar de esta película? Bueno, William, pero también comentemos algo más, otros datos curiosos acerca de Los Faros. Mira, el diccionario de la Asociación Internacional de Señalización Marítima, por sus siglas en inglés ISMIALA, define las ayudas de la navegación como cualquier dispositivo visual, acústico o radioeléctrico destinado a garantizar la seguridad a la navegación y a facilitar sus movimientos. Hay tres tipos de ayudas a la navegación: visuales, dotadas o no de luz, acústicas basadas en la emisión de sonidos, radioeléctricas que emplean la emisión o recepción de ondas electromagnéticas. El marino, para recibir las ayudas visuales acústicas, solo necesita sus sentidos. Sin embargo, para percibir las señales radioeléctricas, necesita disponer de equipos específicos que las detecten. En cualquier caso, deben guiar al navegante con seguridad tanto en sus travesías como en los accesos a las instalaciones portuarias. Con excepción de las ayudas acústicas, todas las demás permiten a los barcos fijar su posición en el mar, sirviéndose de una carta náutica con una exactitud dependiente del tipo de ayuda que utilice. Las ayudas sonoras, trompetas, cuernos, campanas, cañonazos, silbatos o las actuales sirenas de aire comprimido o de vibradores electromagnéticos se han utilizado siempre para tratar de ayudar al navegante en caso de niebla. Sin embargo, no tienen demasiada utilidad ya que no permiten a este fijar su posición con respecto a ellas. Hablemos algo más de las ayudas visuales. Mira, las ayudas visuales han sido siempre las clásicas ya que se dirigen directamente a los sentidos del navegante y no es necesario llevar a bordo instrumentos especiales para su detección. El mensaje que comunican puede identificarse con facilidad y es posible determinar la posición en que nos encontramos consultando tan solo los libros de derroteros o los libros de faros y la carta náutica de la zona. Las ayudas visuales podemos clasificarlas en señales ciegas y señales luminosas. La señal ciega transmite su mensaje durante el día, mientras que la señal luminosa se encarga de transmitir el mismo mensaje, pero durante la noche. El mensaje diurno está formado por el color, la forma y la marca de tope que la señal, pero solo puede reconocerse en general a distancias cortas de unos cientos de metros. Las señales visuales nocturnas transmiten su mensaje a través del color de su luz y del ritmo de la misma, es decir, de las fases de la luz y oscuridad que se suceden en ella de forma rítmica o repetitiva. Su alcance luminoso puede ser tan grande como queremos, pero está limitado por el alcance geográfico que viene determinado a su vez por la curvatura de la Tierra. Dentro de las ayudas luminosas podemos distinguir muchos tipos como faros, balizas, luces de puerto, enfilaciones, luces de sectores, boyas, buques, faros, etc. Los faros son ayudas cuya marca diurna tiene una forma no normalizada, están situados en puntos singulares de la costa y su alcance luminoso es muy elevado, por lo que pueden considerarse como señales con personalidad propia. Bueno, William, pero recordémosles a nuestros oyentes que hoy, en esta segunda parte del programa, estamos hablando del libro El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne. Quizás para quienes sintonizan nuestro programa, este libro fue un libro póstumo publicado en el año 1905, posterior a los retoques finales que hizo su hijo por aquella época. Ya nos contaste la trama general del libro. Sabemos que utiliza elementos y locaciones existentes en la vida real, como lo es el hermoso territorio argentino, específicamente en la Patagonia. También sabemos que el faro es real y dedicamos unos minutos también a recomendar literatura donde los faros están ahí, presentes. Antes de continuar con nuestro libro el día de hoy, ¿por qué no aprovechamos y tocamos un tema de cultura general? William, ¿por qué no hablamos de los faros más famosos?
Jota, pues estamos muy, muy en sintonía. Precisamente ahora que estábamos haciendo las recomendaciones literarias de los libros en relación a los faros, hubo un título que me hizo pensar en ello. Precisamente, pues yo diría que uno de los faros más famosos es el Faro de Alejandría, que fue construido en el siglo 3 a.C. en la isla de Faro. Tenía una altura aproximada de 100 metros y por mucho tiempo fue una de las construcciones más altas realizadas en el mundo. Y es famosa además porque hace parte de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Te cuento además que hacia el año 2016 se había anunciado que las ruinas del faro se podrían observar en el Museo Subacuático de Alejandría. Bueno, y algunos otros faros que podríamos mencionar de acuerdo con el sitio web de la National Geographic son, por ejemplo, el faro de Creux en Francia. Es también denominado el guardián del mar. Otro es el La Corbiere en el Reino Unido y se encuentra en el extremo suroeste de la isla de Jersey en un islote diminuto. Otro es el faro de Hércules en La Coruña, en España. ¿Cuál otro tenemos? Bueno, tenemos otro por aquí, por ejemplo, el faro de Malarif en Islandia. El faro de Lepiers en Francia también. Tenemos el faro Petit's Point en Nueva Escocia, en Canadá. Tenemos muchos faros muy reconocidos en el mundo, pero... ¿Y en Colombia, Jota? ¿Sabes si existen algunos, si tenemos algunos reconocidos?
Imagínate, William, que nuestra investigación nos ha llevado a una grata sorpresa. Colombia no solamente tiene faros, tiene 57. ¡57 faros! ¡Ah, eso es un buen dato para nuestros biblioyentes! Uno de los más importantes, el faro de Cabo La Vela, el faro de Cartagena, el faro Isla Palma en el Pacífico colombiano, el faro El Morro en Santa Marta. Pero les tengo una super noticia, William. Escucha esto. Con una estructura de 80 metros de altura y más de 300 toneladas de peso, Puerto Colombia se prepara para la construcción del faro conmemorativo más alto del país y uno de los más altos del mundo, como un homenaje al puerto por donde inició el desarrollo social y económico de Colombia, siendo la puerta de entrada de los migrantes que contribuyeron al desarrollo industrial y la generación de millones de puestos de trabajo. Con el faro se busca además aumentar las visitas de turistas a Puerto Colombia, al convertirse en un ícono del municipio, pues como ustedes se estarán imaginando, ya se estableció el lugar para levantar esta estructura. El faro vendrá a complementar la zona de la playa del norte del puerto, que se intervendrá para convertirla en el sitio de eventos al aire libre más grande del país, aprovechando su localización. Se espera que la obra esté lista el 30 de diciembre de 2022, un día antes del cumpleaños fundacional del municipio, 31 de diciembre.
Muy bien, Jota, y queridos biblioyentes, volviendo al libro de Julio Verne, Jota, cuéntanos si de casualidad hay series o películas que se desarrollaron pues basadas en el libro El Faro del Fin del Mundo, que es en el que estamos hablando en esta segunda parte del programa.
Efectivamente, más o menos en el año de 1971 era lanzada una película estadounidense dirigida por Kevin Billington y protagonizada por Kirk Douglas, Jules Brenner, Samantha Edgar y Fernando Rey. Su título original fue The Light and the Age of the World y su versión en español fue conocida con dos títulos. Por ejemplo, para España fue La Luz del Fin del Mundo y para nosotros en Sudamérica se presentó como El Faro del Fin del Mundo, una película rodada en el faro del Cabo de Creus de Cadaqués, España.
En Cadaqués y junto a un faro construido exprofeso se está rodando La Luz del Fin del Mundo, una importante coproducción en cuyo elenco se alinean artistas y técnicos de reconocida fama internacional, dirigidos por Kevin Billington. Jules Brenner, Kirk Douglas, Samantha Egar, Fernando Rey, Renato Salvatori y otros artistas encarnan los diversos personajes creados años A por Julio Verne, el imaginativo novelista en una de cuyas narraciones está inspirado el guión de esta película. Rodada en Ismancolor y Panavisión, tres empresas productoras, la española Jet Films, la italiana Rizzoli y la francesa Trianon, colaboran en el esfuerzo de conseguir para el público un film espectacular, idealmente ambientado en el Cabo de Hornos, allí donde, según una leyenda, los océanos Atlántico y Pacífico se encuentran y pelean. El rodaje de esta historia de aventuras con matices alegóricos, según definición de uno de sus ejecutivos, será muy laborioso, ocupando a sus equipos técnico y artístico no menos de 3 meses.
Bueno, Jota, nos vamos y nos vamos con un muy buen programa. Tuvimos libros recomendados de nuestra publicación mensual, de nuestros recomendados mensuales. Hablamos de medio ambiente, tuvimos uno de los libros del segundo autor más traducido en el mundo y conocimos pues todo al respecto de su libro El Faro del Fin del Mundo. Jota.
Bueno, William, nos vamos y efectivamente yo considero también que tuvimos un muy buen programa. Hablamos mucho de faros y yo creo que ampliamos nuestra información a nivel mundial de los faros, de la literatura, de lo que son los faros. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos hoy en nuestro programa. Hablamos de la importancia del sueño en nuestra vida, lo importante que es leer ese libro que nosotros les recomendamos, La Revolución del Sueño, Transforma tu vida noche tras noche, de Arianna Huffington. Hicimos los 5 recomendados del mes de marzo, mis 3 recomendaciones particulares. También les comentamos acerca de esa genial geobióloga que recibió el premio Fulbright. No se les olvide ese libro, El Afán Sin Límites, de Hope Jarrin. Bueno, y por supuesto terminamos nuestro programa con ese fabuloso libro de Julio Verne y hablamos de faros. Bueno, eso pasó hoy en nuestro programa. En verdad que esperamos que haya sido un programa muy especial, de mucho agrado para ustedes, que hayan aprendido mucho de faros. Y bueno, una invitación muy cordial para que continúen con nosotros en nuestro próximo programa de Biblioteca en Acción, donde desde ya les garantizo que va a ser un programa muy especial.
Gracias a todos nuestros biblioyentes por acompañarnos durante todo este programa. Nos vemos en 8 días con más recomendados, con más Biblioteca en Acción. Recuerda que no somos expertos, solo queremos acercarte al maravilloso mundo de la lectura. Atrévete a viajar, explorar y conocer el mundo en compañía de nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia.